en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad. Hoy vamos a hablar del consumo de marihuana a partir de varias noticias. Por ejemplo, el Estado francés que se dispone a aligerar, a suavizar las multas por consumo de marihuana. Y también vamos a mirar América porque en varios puntos de la región, en Canadá, en California, se está viviendo una auténtica fiebre del oro verde. Para ello contamos con tres invitados en nuestro estudio. Les presento a Alban El Caim, es periodista en el Bondi Blog, medio en línea, especializado en dar voces a los barrios más desfavorecidos de Francia. Alban, bienvenido.
Hola.
Contamos también con el historiador y antropólogo Alessandro Stella. Bienvenido, señor Stella.
Hola, buenos días.
Y contamos también con Miguel Martínez, corresponsal aquí en Francia de TV Azteca. Señor Martínez, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
La industria de la marihuana, hoy a debate y análisis en Primera Plana. Bueno, pues Francia está a la cabeza de Europa en cuanto a número de consumidores de marihuana y, sin embargo, su legislación es una de las más duras. Ahora el gobierno de Macron se dispone a suavizar las multas por el consumo de marihuana, no a legalizar, sino a suavizar. Y todo esto pasa mientras en otros puntos de América, como en Canadá o en California, se está viviendo una auténtica fiebre del llamado oro verde, que se está, por cierto, disparando en bolsa. Vamos a ver cómo la prensa está tratando todos estos episodios. Titulares como los del USA Today, marihuana como la nueva fiebre del oro en California. También aquí en Francia, el diario Le Monde, que ha dedicado esta semana en sus páginas de economía un artículo completo bajo el titular «La industria de la marihuana en Canadá está volando». El diario Le Parisien se preguntaba esta semana si la decisión del gobierno francés de aligerar multas es un paso o no para la despenalización. No sé si empezar por Francia. ¿Qué pretende el gobierno del señor Emmanuel Macron aligerando las multas por el consumo, señor Stella?
Pues yo creo que el gobierno Macron quiere tomar medidas progresistas en la materia porque el público, la gente, los franceses ya ve que no tiene sentido la prohibición de consumo de marihuana. Pero la medida que quieren tomar es una medida propuesta por los policías de poner multas en lugar que poner la gente en la cárcel. Pero está siempre en el campo del punitivo. Poner una multa a un consumidor de marihuana o en lugar de llevarle al comisariado a la cárcel, la marihuana sigue siendo prohibida, el consumo sigue siendo penalizado, lo que no tiene ningún sentido, porque la gente se ha dado cuenta. El año pasado hubo una encuesta en Francia que daba la mayoría de los franceses que estaba en favor de la legalización de marihuana, y los políticos franceses todavía no se entienden por qué están tan reacios a poner en práctica lo que en toda Europa hay, por lo menos la marihuana terapéutica está legalizada. En todos los demás países de Europa, de Portugal a España a Italia, está legalizada, Alemania. Holanda se sabe desde 40 años y no se entiende por qué el gobierno francés tiene este miedo de legalizar por lo menos la marihuana. Yo creo que hay que legalizar todas las drogas que están en el mercado negro, porque la mayoría de los psicótropos está en venta libre, o sea en el supermercado, alcohol, o sea el tabaco, o sea los psicótropos neurolíticos, ansiolíticos, están en venta en farmacia. Y no se entiende por qué hay otros psicótropos que están en venta en mercado negro. Y hay que cambiar toda la política, no solo sobre...
Luego vamos a hablar de la percepción social, pero tengo algunos datos del consumo en Francia de marihuana en 2016. 17 millones de franceses de entre 11 y 65 años, 17 millones, han afirmado haber fumado alguna vez en su vida marihuana. De ellos, casi 1,5 millones afirma haberlo hecho al menos 10 veces al mes. Señor El Caim, hablamos de un país, Francia, con una legislación especialmente dura frente a la marihuana.
Sí, claro, pero hay también una hipocresía muy grande en Francia con el tema, y eso desde hace muchos años, que la ley es muy dura con los que fuman y con los que venden también, pero al mismo tiempo, por ejemplo, la policía casi nunca hace nada cuando cuando pilla a una persona fumando un porro, fumando marihuana por la calle, le dice, bueno, es que tú tienes que tirar tu cigarrillo de cannabis, pero ya, la gran mayoría del tiempo no hace nada. Y pues hay un dato que destaca, es que el 90% del trabajo de los policías en el terreno está relacionado con el cannabis. Uh-huh. Y al mismo tiempo hay muy pocas condenas, de más o menos 140.000 interpelaciones uh-huh. Cada año. Solo 34.000 son condenados. Uh-huh. Entonces es muy, muy poco. Uh-huh.
O sea, hay una ley muy dura, pero al mismo tiempo hay una laxitud a la hora de aplicarla menos, y también sí. Policial. Y mientras todo esto pasa en Francia, en varios lugares de América, comienza a hablarse de la fiebre del oro verde. Muestra de ello es, por ejemplo, una noticia que hemos leído esta semana sobre empresas del sector. Aurora Cannabis ha comprado a Canimed por más de 1.000 millones y se transforma con esta operación en la número uno mundial de la industria del cannabis en términos de capitalización de bolsa. Es una noticia que ha pasado esta misma semana en Canadá. Las finanzas de la marihuana, señor Martínez, están en plena ebullición en América.
Sí, hay que recordar que bueno, la legalización que va a entrar en vigor en Canadá, por ejemplo, uh-huh. o que ha entrado en vigor en uh-huh. ocho estados de Estados Unidos, el último California.
California, por su volumen muy importante.
Pues exactamente. Entonces hay que ver que ellos ya se están preparando para uh-huh. una legalización total uh-huh. y de que eso va a ser una industria legal que va a aportar muchísimo dinero. Cabe recordar que hoy en día, las últimas cifras, justamente la Oficina de la ONU contra la Droga, ilegalmente, únicamente de narcotráfico, deja más de 426 mil millones de dólares esta industria. Entonces, los gobiernos ven estas cifras y creen que y lo ideal es poder legalizarlo, poderle poner un impuesto y que haya... a todo esto también con la legalización, que haya una disminución también en la violencia que se vive por el narcotráfico.
No sé si la política acompaña a la sociedad en estos casos o no tanto. ¿Estamos asistiendo a un cambio en la percepción social de la marihuana? Quizá, como antropólogo, el señor Estela nos pueda ilustrar.
Sí, sí, hay un cambio cierto. La gente se ha dado cuenta en Europa que... Europa, el occidente más en general, ha vivido desde 3.000 años con una droga principal, única y exclusiva, el alcohol. Uh-huh. Y con la generación del 68, de los siglos de las flores, los hippies, que viajaron en India y América Latina y trajeron las drogas de los uh-huh. otros, desde 50 años, desde tres generaciones, la gente en Europa se ha acostumbrado con las drogas que han venido de otros países, que eran desconocidas en Europa. Había unos poquitos viajeros, escribanos, se sabe los nombres, que conocían, pero no había consumo de masa. El consumo de masa en Europa de cannabis, eroína, cocaína, está fechado desde unas cuantas décadas, no más. Entonces es un fenómeno nuevo, pero que ha tomado una dimensión muy, muy larga. Y seguir manteniendo la prohibición y la guerra a la droga, que hace muchísimos daños en los barrios populares franceses, es un pretexto. Si ahora, desde unos cuantos meses, se habla de violencia de la policía y de violencia racista. Esta violencia racista son posibles porque hay esta guerra de la droga y los policías franceses están legitimados a ejercer violencia contra los jóvenes, los barrios populares, con el pretexto de la guerra de la droga. Si no hubiera esta guerra de la droga, los policías ni irían en los barrios populares, ni irían, porque ¿qué irían a hacer? Nada.
Mm-hmm. Precisamente
entonces es una guerra muy injusta, porque no va en los barrios ricos de París a hacer los cowboys, los policías, mm-hmm. van en los barrios putres, mm-hmm. pobres.
En estos barrios se centra especialmente el medio para que el señor Caim, en esos barrios más desfavorecidos, ¿no? Que no sé qué impacto puede tener una medida como la que planea el gobierno de Macron de aligerar las multas al consumidor.
Bueno, es difícil decirlo. Primero que aligerar la multa, sí, pero bueno, también sigue aplicándose la ley de 1970 que dice que un consumidor puede tener un año de cárcel y una multa de 3.600, no sé cuánto, pero bueno, algo así. Es más bien que esa multa va a hacer más fácil multarle a la gente, en vez de decir, bueno, es que no vamos a castigar a esta persona porque las condenas son demasiadas importantes respecto a lo que verdaderamente está haciendo la persona. Entonces, pues es difícil saber qué efecto, qué impacto va a tener, porque también no será sistemático.
Claro.
O sea, es el policía el mismo que va a decir que en este caso si voy a multar a la persona o no la voy a multar. Es un poco difícil. Y luego también hay que decir que este problema sí se nota mucho en los barrios, porque en los barrios hay venta, pero depende de los barrios primero, que no solo pasa en los suburbios, que hay barrios dentro de París donde también hay muchos problemas de venta, y sobre todo que es un problema francés, que no solo afecta a los barrios populares. Los barrios populares sufren más de la economía, pero el consumo es en todos los sectores de la población francesa. Entonces,
volvemos al caso de América Latina con el señor Martínez, porque me gustaría destacar el caso de Uruguay, que ha sido el primer país del mundo en haber adoptado una ley que regula bajo control estatal la producción y la venta de droga con fines recreativos. En Uruguay, no sé si estamos ante una especie de laboratorio en pruebas demasiado pequeño. No sé si es extrapolable el modelo uruguayo a otros países o si no lo es por su tamaño.
Bueno, sí, es interesante lo que sucedió en 2013 con el presidente uruguayo. Y también hay que entender que la legalización del cannabis en este caso no es porque haya legalización para los que están en contra, porque haya legalización va a haber más consumidores, o para los que están a favor, que porque se legaliza el cannabis se va a acabar el problema del narcotráfico. No, hay que entender una cosa, que al legalizar el cannabis, el mercado del cannabis, los narcotraficantes ya no van a hacer esa lucha por su mercado, por ejemplo el caso mexicano.
Habrá que seguir esa pista. Claro. Voy a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí analizando la marihuana en Primera Plana.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés.
RFI est une radio française d'actualité diffusée mondialement en français et en 14 autres langues. Profitez de l'expertise de ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400 correspondants sur les 5 continents.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Seguimos en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24, hoy con Albán El Caim, periodista en el Bondi Blog, Miguel Martínez, corresponsal de la TV Azteca en Francia, y Alessandro Estela, historiador y antropólogo. Vamos a conocer algunas de las preguntas que nos han hecho llegar. Usted pregunta. Una de ellas es referente a México y si el debate en México se centra en si la legalización podría o no reducir los índices de violencia. Le voy a preguntar al señor Miguel Martínez, porque el último que se suma a este tren ha sido el ministro de Turismo de México, que ha propuesto legalizar la marihuana en las zonas turísticas del país. El momento no parece casual, con México preparado en campaña electoral. Desde algunos sectores se le ha acusado de tocar el tema con ligereza en un país tan perseguido por la violencia, Miguel.
Sí, justamente esto de la legalización, yo creo que hay que entender que al momento de legalizar, de que este producto, el cannabis, entre en una faceta legal, los mercados y los narcotraficantes no van a seguir luchando, o va a haber una disminución en la violencia, porque no va a haber un mercado al cual ellos quieren atacar. Otro punto también importante de la legalización es la corrupción. el cannabis que entra a Francia, bueno, en este, bueno, sí, Francia, México, Estados Unidos, no entra caminando solo, pasa por un proceso de las fronteras, en los puertos, que hay corrupción con las autoridades, que todas las autoridades están coludidas para que haya ese tráfico gigantesco de drogas. Y también el lavado de dinero, que eso es uno de los temas que hay que centrar en este debate, que hay que verlo de esa forma, como una parte dentro de la lucha contra el narcotráfico. Y lo que dijo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, no está tan no está mal. Yo creo que México debe de tocar estos temas, sobre todo cuando Estados Unidos, frontera con California, que hace frontera con México, está legalizando. Canadá, que próximamente va a legalizar. Yo creo que México debería entrar en este debate de forma seria, y creo, y ahora es que es un año electoral en México, los candidatos deberían de abordar más este tema. Y en términos de cifras, por ejemplo, para aquellos que dudan si se disminuye o que si el tráfico de cannabis genera violencia, pues sí, genera muchísima violencia. Las cifras hablan por sí mismas. En México, más de 30.000 personas murieron el año pasado, y de las cuales cerca de 19.000 están relacionadas con ejecuciones, uh-huh, que están con el narcotráfico. Uh-huh. Entonces, hay que...
Aquí también hay que tener cuidado, que ver que hablamos de realidades. Estamos hablando, claro, de Francia, también de América Latina, pero también hablamos de contextos y realidades muy distintas, mm, y de sociedades también muy distintas, aunque hablemos de muchos países a la vez. Pero sí que me gustaría preguntarles a todos de forma general si esta distinción que hacemos entre drogas duras y blandas, y quizá el señor Estela, podamos empezar por usted, es un argumento puramente social y de acuerdos sociales y no tanto científicos. La mayoría de científicos no se moja en establecer parámetros en lo que es la diferenciación entre una droga dura y una droga blanda. Por tanto, somos nosotros, somos la sociedad quienes creamos esa diferenciación.
Mire, hace más de 20 años hoy hubo un informe, el informe Roque, que es un médico, y este informe fue recogido por el ministro de Salud, Bernard Kouchner, hace ya 20 años, y en que se catalogaron los psicótropos desde los que hacían más daño a la salud a los que hacían menos. Y claro, que el cannabis hace menos daño a la salud que el tabaco. Y lo peor, se sabe muy bien, son 70.000 muertos al año en Francia debido al alcohol. Pero el alcohol es parte de la cultura francesa, en particular europea, sí que nadie se atrevería a prohibir el consumo de alcohol. Pero seguimos prohibiendo el consumo de las drogas que han llegado a Europa de otros países del mundo, que estaban acostumbrados, y en Asia, en India, nadie se había atrevido a prohibir el consumo de opio. Fueron los occidentales a prohibir el consumo de opio en Asia, y el consumo de coca en las Andes. Fueron occidentales, prohibieron las drogas de los otros, del otro, si quiere, para imponer la suya. Hay un caso muy, muy, muy emblemático, uh-huh, en la isla del Pacífico. La gente se tomava tradizionalmente il cava, che è una bevida euforizzante. Bueno, llegaron los europeos, los ingleses, protestantes, misioneros, prohibieron el cava y introdujeron el alcohol. Entonces, gente que no estaba acostumbrada al alcohol se pusieron borracho y fatal desde el punto de vista de la salud. Cuando con el cava se lo gestionaban muy bien desde mucho tiempo. Uh-huh. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque Occidente tiene una responsabilidad enorme.
Uh-huh. Para ilustrar lo que dice el señor Estela, tengo datos del Observatorio Francés de Drogodependencia sobre el costo social que tienen las cifras. Según esta organización, 8.700 millones de euros, datos de 2016, del cannabis, 8.700 millones de euros en costo social, contra 120.000 millones para tabaco y alcohol. muchos más consumidos y, lógicamente, más aceptados también socialmente, ¿no? No sé, este debate, el debate de la legalización de la marihuana, ¿cómo se ha encarado en Francia, Albam? Es decir, ¿hay mucho tabú respecto al debate? ¿Es un debate que circule entre los actores sociales, políticos?
Es que siempre ha habido un tabú enorme respecto a ese debate, pero más generalmente respecto al debate de la legalización de las drogas, porque el límite entre las drogas duras y supuestamente blandas se está borrando un poco últimamente, porque la cocaína está subiendo y se vende, o sea, en el 2010 se vendía dos veces más cocaína que en el 2005.
Pero la línea de ese debate no es para nada científica. Hablamos siempre de percepciones y de sociedad. Aquí entonces, no hay ningún argumento.
Generalmente el cannabis está percibido como una droga, nada más, para toda una parte de la población. Luego, yo creo que el problema es que este debate generalmente se limita a decir que si tenemos que reprimir o no reprimir. Y los que dicen que lo van a legalizar, la mayoría de la gente dice, bueno, es que ahora se van a volver demasiado permisivos. Y volviéndose demasiado permisivos, todo el mundo va a empezar a fumar o a usar cannabis. Lo que, bueno, no se sabe si es verdad o si no es verdad, pero muy a menudo el debate se limite a este aspecto. Uh-huh. Aunque hay otros aspectos que es muy difícil en el debate público hacer que se escuchen estos aspectos. Y, por ejemplo, la izquierda en Francia ha tenido muchos problemas, porque como la derecha siempre dice que la izquierda tiene una política demasiado permisiva, autopersuadido de que era mal legalizar al cannabis para no parecer débil frente a los críticos de la izquierda.
Es verdad, por añadir algún apunte más, que los sindicatos policiales han expresado su oposición a cualquier suavización de la ley, al igual que el propio Observatorio Francés para las Drogas y Adicción a las Drogas, que advirtió el pasado mes de octubre en otro informe que legalizar el cannabis podría incrementar su consumo. Es decir,
Es totalmente falso. Se sabe perfectamente que Holanda, desde los años 70, el consumo de cannabis y también de cocaína y de heroína está tolerado, legalizado. Portugal, España, mismo caso, Italia, y no se ha disparado el consumo. Y esto se sabe. Se sabe. Hay muchos holandeses que fumaban en los años 70, que ahora tienen mi edad y que han parado de fumar marihuana. No es verdad este argumento de que si se legaliza el consumo se va a disparar. No es verdad. El alcohol está legalizado, y el tabaco está legalizado, en fin, desde siempre. Y bueno, desde las campañas hecha por el Ministerio de Salud Pública en los últimos 20-30 años, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol ha disminuido. Entonces hay que hacer campaña de educación, de pedagogía, y no hay droga dura y droga blanda, esta diferencia tonta. Hay un consumo duro, un consumo blando de un producto.
Lo que pasa es que el debate, o sea, yo entiendo que puede haber distintas posturas, pero tampoco está tan asentado, por ejemplo, mediáticamente, hoy por hoy, el debate de la legalización en Francia. Nadie se habla de suavizar la ley, pero en cualquier caso no hablamos de un debate de legalización hoy por hoy en Francia, por el momento. Miguel, no sé si lo podemos comparar con lo que está pasando en México. ¿En qué punto está el debate? Aunque creo que en el caso mexicano tiene mucho que ver conectado con la violencia, imagino.
Sí, nada más para complementarlo, lo que está diciendo es, por ejemplo, esto de del consumo. Por ejemplo, en Europa, Francia es el país que mayor consume cannabis. Y entre los por ejemplo, en la lista de los primeros 5 países que más consumen en Europa, no aparecen los Países Bajos. Entonces, justamente para complementar de que, bueno, la legalización no es que va a disparar el consumo totalmente. En el caso de México, sí, es, pues, el tema ahorita debe estar centrado para los candidatos, para disminuir la violencia justamente. Y bueno, creo que los políticos deben de entender esto. Mediáticamente no está, no se habla mucho, pero también hay otro aspecto del cual, eso es opinión totalmente personal, Creo que también hay una cierta responsabilidad por parte de los políticos que están coludidos con el narcotráfico y que impiden que esta situación de legalización se dé en México.
Por hacer un poco de abogado del diablo, han citado casi todos ustedes el ejemplo de Holanda, pero lo cierto es que, aunque las cifras no prueben que se haya incrementado por la legalización, sí que se habla de otros problemas que arrastra ello. Por ejemplo, el narcoturismo. Es decir, convertir a ciudades como Ámsterdam en una especie de parque temático para fumadores. No sé si esto puede ser una crítica que se exponga de parte de los que no son favorables a ello.
Pues está claro. Sí. ¿Qué pasó entre 1920 y 1933 en Estados Unidos cuando fue el único caso en la historia en que se prohibió el alcohol? ¿Qué pasó? Pasó que aparte de hacer su mismo alcohol en su casa con alambique y hacerlo malo, fatal para la salud, se importaba. De Canadá, de la frontera norte de Canadá se importaba whisky, de México se importaba tequila y de Caribe se importaba ron. Entonces la prohibición es imposible porque los vecinos si siguen haciendo, o sea, hay una prohibición total en el mundo entero, o sea, es imposible hacer funcionar la prohibición. De hecho,
no sé si el banco incide con la postura, si se hablan.
Y pues también hay, o sea, me parece que más o menos últimamente ha habido un movimiento hacia políticas por lo menos más permisivas o legalización, porque hay varios países que lo hacen y eso da más fuerza a los que quieren que se legalice el cannabis. El narcoturismo solo es un problema si todos los otros países lo prohíben. Pero bueno, cuanto más países lo tienen legalizado, menos problema hay. Entonces, eso depende también de lo que va a pasar.
Pues muchísimas gracias. Ha sido, yo creo, muy interesante el debate con todos ustedes hoy. Muchas gracias al Banel Crime, periodista en el Bondi Blog, al historiador y antropólogo Alexandro Estela y también a nuestro compañero Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca aquí en Francia. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana aquí, en Primera Plana de RFI y de France 24. Gracias.